Salón Literario con José Manuel Contreras.
Bueno, ahora hablamos con nuestro invitado Chema, pero vamos a mantener el orden habitual de nuestro programa. Desde hace ya tiempo es comenzar por la lista de los libros más vendidos, según el suplemento El Cultural del diario El Mundo. Comenzamos por la categoría de ficción. El primer puesto es para Crepúsculo, de Stephanie Meyer. El segundo puesto para Luna Nueva, de Stephanie Meyer. El tercer puesto para Eclipse, de Stephanie Meyer. Y nunca damos el cuarto, pero lo voy a dar también. El cuarto es para Amanecer, de Stephanie Meyer. Todos los cuatro editados por Alfaguara. Esto ya es abusar, Chema.
Es un poco abusar. Del apartado no ficción, La crisis ninja, de Leopoldo Abadía, de Spasacalpe. El secreto, de Rhonda Byrne, que edita Urano. Y Gomorra, de Roberto Saviano, que edita Debate.
En poesía, el primer puesto es para La roca, de Wallace Stevens. Lo ha editado Lumen. El segundo para Sonetos, de William Shakespeare, de Butleby. Y el tercero para Requiem, de Rainier María Rilke, de Hyperion.
Y dentro del apartado de bolsillo, Gomorra, de Roberto Saviano, que edita De bolsillo. Crepúsculo, de Stephenie Meyer, que tú fíjate dónde está también, sí, de punto de lectura. Y el 8, de Catherine Neville, que edita De bolsillo.
Bueno, pues eso en cuanto a la lista de los libros más vendidos, pero ya decía yo, hoy tenemos invitado y enseguida le presentamos en cuanto lleguen nuestras recomendaciones literarias.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Porque, ¿a quién tenemos? ¿A quién tienes, Chema, junto a ti hoy?
Bueno, pues damos la bienvenida aquí en Fuenlabrada a Iván Carabaño Agudo. Aguado, perdón. Buenos días, Iván.
Hola, ¿qué tal, Chema?
Hola, ¿qué tal, Iván? Buenos días.
Bueno,
buenos días.
David no le conoces, ya tendrás ocasión porque seguramente nos visitará en cualquier otro programa porque tiene, bueno, pues bastantes libros publicados y nos acercaremos a toda su bibliografía. Y si te parece, una vez saludado, luego comentamos más con él sobre su libro. ¿Recomendamos, te parece, los libros de los peques y Página de los peques?
Vamos
allá. Si le dejamos a él.
Perfecto.
Bueno, pues vamos a ello. Y bueno, para los peques de la casa, tomáis nota de este título.
A ver.
El secreto de Campanilla.
Campanilla, la de Peter Pan.
La Campanilla de Peter Pan. Su autora es Kike Thorpe, que es autora especializada en la obra de Disney y acompañado con varios títulos, entre este que os recomendamos. Pues, ¿qué nos va a contar? La protagonista de este cuento, lógicamente, es Campanilla, una hada que vive en el país de Nunca Jamás, ese país que todos conocemos de Peter Pan, y nos cuenta un poco pues toda esa aventura de Campanilla dentro de ese mundo en busca de... Bueno, es un secreto, ¿eh? Si te parece, podemos iniciar la lectura del secreto de Campanilla, que dice así.
¡Al país de Nunca Jamás!
Si vas a la segunda estrella a la derecha y vuelas en línea recta hasta el amanecer, llegarás al país de Nunca Jamás, una isla mágica donde las sirenas juegan y los niños y las niñas no crecen nunca. Al acercarte, seguramente oirás algo parecido a un tintineo de campanillas. Sigue el sonido y encontrarás la hondonada de las hadas, un lugar secreto que es el centro de Nunca Jamás. En la hondonada de las hadas hay un enorme arce milenario donde viven centenares de hadas y hombres gorrión. Unas hadas dominan la magia del agua, otras vuelan como el viento, otras conocen el lenguaje de los animales. Así que, ya ves, la hondonada de las hadas es su reino y cada una posee su propio talento. El secreto de Campanilla, de Kike Thorpe. La ilustradora es Judith Holmes Clark, que es especialista también en los dibujos de Walt Disney. Y la traductora, gracias a la cual nos podemos acercar a esta obra, es Concha Cardeñoso Saez de Miera. Y bueno, pues Beas Coas es la editorial. Y ya sabéis, El secreto de Campanilla, para los peques de la casa.
Ah, me ha gustado, porque hay cuentos, y Peter Pan es uno de ellos, que son para todas las edades. O sea, da lo mismo que, alguien de lo puede leer y lo puede entender perfectamente. Alguien que lo haya leído con 10 años en el Londres posterior a la Segunda Guerra Mundial, que alguien que lo esté leyendo en estos mismos momentos.
Perfectamente. Y veremos otra visión de Peter Pan, pero con ese secreto de Campanilla que muchas veces nos hemos preguntado, esa hada tan fantástica.
Bueno, pues es nuestra recomendación del libro para jóvenes, y como tenemos invitado, vamos ya directamente con la recomendación de páginas web y luego le dedicamos ya todo el tiempo a Iván. Así que, página web para pequeños, ¿qué recomendamos aquí, Chema?
Pues mira, hay que teclear www.members.fortunecity.es/invertida Divertimundo. A lo mejor es un poco complicado, pero sabéis que en www.josemcontreras.com a partir de mañana tenéis vuestras recomendaciones. www.members.fortunecity.es Fortune City, de ciudad en inglés, punto sí. /divertimundo. Y es una muy divertida página en la que encontraréis muchas actividades para vuestro entretenimiento. Sopas de letras que podéis imprimir para hacer, el porqué de las cosas, 365 adivinanzas y sus soluciones. Pero esperad las soluciones al final, cogéis una adivinanza para cada día y ahí las tenéis. Crucigramas, dibujos, cuentos. Cuentos. Y os recomendamos, dada la época en la que estamos, el cuento que habla de carnaval. Es fantástico. Chistes, fotos, juegos y la parte más interesante, colabora, que es un apartado donde podéis enviar alguno de los contenidos de los que os acabamos de comentar. ¿Que sabéis algún crucigrama? Lo mandáis. Dibujos, alguna pregunta del porqué de las cosas, alguna adivinanza, pues yo qué sé, si vienen 365, seguramente que les falta uno para los años bisiestos. Y entonces pues se lo hacéis llegar. ¿De acuerdo? www.members.fortunecity.es/divertimundo.
Bueno, pues es nuestra recomendación de páginas web para los peques. Ya hemos recomendado el libro para los más pequeños también. Y ahora le vamos a dedicar ya todo el tiempo
la
a...
página.
Ah, la página.
Le damos la página de los mayores.
La página de los mayores, que se me olvidaba.
Y así ya nos...
Cierto.
Hablamos con Iván.
A ver, página para mayores.
Pues para los mayores. www.elespanolsinfronteras.com. Como decían que la ñ ya funcionaba, pero parece ser que no funciona mucho. Uh-huh. Tecleamos www.elespanolsinfronteras.com. Y nos permite la entrada a un portal en el que podemos encontrar los mejores datos sobre el idioma español. Nos da la bienvenida con el tema fiestas. Y volvemos a lo mismo. Aprovechando el tema del carnaval, hay unas historias fantásticas. En la parte de la izquierda de la pantalla nos invita mediante un índice a conocer acerca de Hispania, acerca del idioma, lengua castellana, ¿español o castellano?
A mí me gusta más castellano.
Y a mí también, pero...
Porque españoles son todos, o sea, correcto, el vasco es español, correcto. El catalán es español, el gallego es español. A mí me gusta el castellano, que es, no sé, pues, yo creo pues que cerrarnos un poco las puertas.
Claro, ahí hay cierta discusión de español o castellano y da las apreciaciones y coincide contigo y conmigo y con muchos más. Aunque después viene cultura española.
¿Qué?
Ahí sí, viene cultura española. Claro. De toda España,
obviamente. Claro, igual que si tú estudias el arte de España, estudias a Gaudí y a claro, Velázquez y a todos los que haya, pues igual en la literatura española habría que estudiar a todos los autores españoles.
Perfecto, estamos de acuerdo.
Y luego, si queremos estudiar a los de castellano, me parece también muy bien.
Pues ahí tenemos Ciudades de Patrimonio, Cocina con Arte, Poesía sin Fronteras, El Mundo Hispano, Diccionarios. El apartado de los diccionarios es genial. Os invito a que os acerquéis. www.elespanolsinfronteras.com.
Bueno, vamos con Iván ya. Iván Carabaño Aguado, que creo que es médico especialista. Bueno, Chema, preséntanosle. A ver.
Sí, es médico especialista, pediatra y, bueno, combina sus labores asistencial y docente con la literatura. Autor de ensayos, Nanas ortodoxas, Nanas peculiares, La muerte de Charlotte, temas, personajes y expresiones en las canciones infantiles clásicas. Llorar es sonreír despacio. Es otro título, El impacto de las viñetas del Roto. ¿Conocemos al Roto?
Sí.
Porque seguramente hemos visto muchas de sus viñetas. Y como poeta es autor de los libros Mis peces vivos, Si Chef Baker te viera y La historia inventada de Luis Alegría. Y bueno, ha participado con algunas de sus creaciones en la revista Nayagua, que la conocemos de la Fundación Centro de Poesía José Hierro, Cuadernos de Matemático, Cincel, y autor de Las enfermedades imaginarias. Tomad nota de este título, Las enfermedades imaginarias, que hoy os recomendamos y que ha cedido los derechos de autor a la ONG Senderos de Maíz. Buenos días de nuevo, Iván.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué son Senderos de Maíz primero y luego decimos, hablamos del libro?
Sí, Senderos de Maíz es una ONG que procura o se encarga de procurar la asistencia sanitaria a niños con escasos recursos que viven en una zona muy concreta de Guatemala, que es una zona paradisíaca y que os encantaría a los dos, que es el departamento de Sololá. En el departamento de Sololá hay un lago llamado Lago Atitlán, rodeado por volcanes. Es un lugar absolutamente paradisíaco y lo único no paradisíaco son las condiciones en las que vive esta gente. Hay mucha endogamia porque la orografía es bastante complicada, la gente se casa entre sí y eso condiciona muchas enfermedades que a su vez producen discapacidad, y a su vez, como el llegar hasta esos pueblos es muy complicado, la asistencia sanitaria de esos pacientes es muy, muy difícil, muy compleja, y la gente de Senderos de Maíz les está echando un cable. Yo tuve el gusto de estar por allí hace escasos meses, en octubre del año pasado, vi la labor que hacían, y como este libro ha partido de la relación que mantienen los niños con la enfermedad, pensé que podía ser una buena idea que también redundara parte de lo que pudiera salir de este libro en ellos.
¿Y qué nos encontramos en las enfermedades imaginarias? ¿Qué contiene?
Pues las enfermedades imaginarias es un recopilatorio de aproximadamente 100, 110 microrrelatos dedicados a la visión que tienen los niños de las enfermedades.
Sí, porque claro, la gente, los adultos, sabemos que enfermedades de los niños, y nos imaginamos constipados, sí, con un poquito de fiebre, un poquito de catarro, pero tienen enfermedades de mayores.
Claro, por desgracia, los niños, claro, padecen enfermedades serias, padecen enfermedades de mayores, como dices tú, padecen cáncer, padecen leucemia, padecen enfermedades intestinales crónicas, bueno, padecen por desgracia todo tipo de enfermedades. La diferencia principal entre los niños y los adultos con respecto a la enfermedad es cómo se lo toman.
Claro.
Porque los niños, la verdad, no se lo toman tan mal, no se deprimen tanto con la enfermedad. Por supuesto que hay veces que, por desgracia, no lo pasan bien, claro, pero los niños le hacen tururú a las enfermedades.
A las enfermedades, ¿no? Y enfermedades duras. ¿Te parece, David, que nos lea uno de esos microrelatos?
Me gusta, sí, a ver.
Pues cuando quieras.
Sí, voy a leeros un microrelato titulado El niño con cáncer. El niño con cáncer lo cogió un día, por descuido de su madre, del libro de las enfermedades de los adultos. En este libro se hablaba de que el pelo de quien lo padece se transforma en un bosque de otoño, que los pájaros que pasan picotean el casco desnudo de su cabeza como si fuera un campo de cereal. Por eso, los médicos le habían aconsejado que se pinchara el jarabe del aire limpio y el líquido dulce del apetito de rosas. Ahora que ya no lo tiene y el dolor se le ha ido como una paloma, se acuerda de todo cuanto pasó con una lágrima de película que resume perfectamente lo que sus padres sintieron. Es un libro configuración infantil, pero que
sí, a los padres también les va a echar una mano, sí,
más bien a los adultos, ¿no? Esa parte infantil, esa parte aniñada que tenemos los mayores.
Bueno, pues ese libro son, como dice, algo más de un centenar de obras, de microrrelatos. Ha leído este, pero hay algunos, la verdad es que fantástico. Bueno, todos ellos, como habéis podido escuchar. ¿Y cómo nos has contado un poco el nacimiento de este libro, pero cómo te da por recopilarlo y hacérnoslo llegar?
Pues la recopilación de esta serie de microrelatos, la verdad es que vino sola. Uno muchas veces cuando se pone a escribir no dice, bueno, yo voy a comenzar a escribir sobre este tema en concreto, sino que el tema te busca y uno pues trata de darle forma de alguna manera. Y bueno, yo estoy especialmente empeñado en la difusión de este libro precisamente para colaborar con Senderos de Maíz. Y bueno, yo me encantaría dar la página web de la ONG para que toda la audiencia se acerque y mire con curiosidad lo que ellos hacen. La página web es www.senderosdemaiz.org.
Todo seguido. www.senderosdemaiz.org.
ORG, exacto.
¿Es fácil conseguir el libro? Quiero decir, vamos a cualquier biblioteca y a cualquier librería y lo podemos...
Sí, el libro tiene una distribución muy buena, está en las grandes librerías y en las pequeñas también, si a lo mejor en ese momento no está, pero se puede perfectamente pedir y se puede perfectamente solicitar.
Oye, perdona.
Sí, es un libro que está ilustrado por una joven dibujante que se llama Clara Martínez, y que es un talento tremendo, y la verdad es que se ha moldado muy muy bien a lo que yo pretendía. Sí.
Las ilustraciones, perdón, David, son fantásticas. En la portada hay un chavalete rubio, pequeñajo, se ve con estos... ¿Tú ves estos dibujos que ves algunas veces con que se ha puesto el traje de su padre, que le sobran mangas, pantalón, le sobra todo,
y
con un fonendo? ¿Sabes? Con un fonendo colgado así de los oídos sobre el pecho, y bueno, fantástico. La verdad es que invita a entrar en eso.
Bueno, oye, Iván, nos comentaba Carlos que has escrito varios libros, poesía, microrrelatos. ¿Por qué este formato?
Sí, el de microrrelatos o el de poesía.
Los dos, explícanos los dos.
La verdad es que estos géneros tienen su gran parentesco. La poesía y los microrrelatos, yo creo que tienen un gran parecido. En un corto espacio tienen que decir mucho más de lo que verdaderamente dicen. O sea que la poesía y el microrrelato van de la mano. Y también la poesía y el ensayo, yo no sé por qué, pero también van muy de la mano. Quizá Octavio Paz es uno de los ejemplos más palpables de gente que cultiva o que cultivó a la vez y con gran acierto la poesía y el ensayo. Y otro género que suele estar emparentado con este dúo, uh-huh, es el diario. El diario, bueno, yo ahora estoy metido en un diario y por ejemplo Cesare Pavese, gran poeta, también novelista, muy muy conocido por el diario. O sea que aunque parezcan géneros muy dispares, la verdad es que tienen su parentesco.
Son diferentes disciplinas, todas literarias, que nos animan a acercarnos a la lectura, que es lo importante.
Bueno, pues yo quería agradecer a Iván Carabaño que hubiera estado con nosotros, felicitarle por este libro que trata un tema que siempre toca mucho la sensibilidad, como es el de las enfermedades entre los niños. Él, además, por su profesión, por desgracia, creo yo más bien, o por suerte, porque al fin y al cabo puede curarlas también, se ve obligado a ver casos como estos que nos cuenta en este libro todos los días, y lo he dicho, yo le quería agradecer que hubiera estado con nosotros. Por cierto, espera, antes de despediros, a ti te gusta escribir, ¿no, Iván? Hombre, a ti no te vamos a dar consejos, pero hay gente del sur de Madrid que está aprendiendo a escribir, está empezando y le da un poco de miedo, y nosotros aquí, bueno, lo hace Patricia Sánchez Cutillas de Talleres de Escritura Creativa.es, siempre les da consejos a los oyentes de la cadena SER sobre cómo escribir mejor, así que si no te importa lo escuchamos, Iván.
Hombre, claro que sí.
Hola, buenas tardes. Bueno, seguimos con los personajes. Entonces, hoy vamos a ver cómo se construyen. O sea, ¿cómo podemos dar luz a nuestros personajes? Bueno, a lo mejor puedes pensar que tú no tienes imaginación, que no sabes de crearlo, pero no. Resulta que nosotros tenemos una gran intuición y que hemos ido adquiriendo durante toda nuestra vida. Hemos estado conociendo a gente, hemos estado pues absorbiendo diferentes psicologías. Entonces, tenemos mucha más información de lo que creemos. Entonces, por ejemplo, podemos escoger a un personaje de nuestra familia, ¿no? O sea, nuestra familia puede ser una fuente de creación literaria muy importante. Entonces, tenemos una cita de Foster, por ejemplo. A todos nos gusta fingir que no usamos personas reales, pero en realidad lo hacemos. Yo he usado algunos de mi familia. La señorita Bartlett era mi tía Emily. Toda la familia leyó el libro, pero nadie se dio cuenta. Tío Willy se convirtió en la señora Failin. Entonces, puede que a lo mejor tomemos una persona de la realidad, ¿no? Pero luego, cuando lo convirtamos en nuestro personaje, va a tener una evolución distinta. Y en eso tenemos que tener bastante cuidado. Si escogemos a la vecina de al lado y la ponemos sobre el papel, la vecina que metamos en nuestra narración va a hacer cosas muy diferentes a la que hemos conocido en la realidad. Luego, también tenemos otra opción, y es la psicozoología. La psicozoología es dar a un personaje el alma de un animal. O sea, por ejemplo, Clarín en La Regenta, pues tiene grandes personajes, el magistral, la regenta, Álvaro Mesías, pero ¿qué es lo que ocurre? Que luego tiene muchísimos otros personajes secundarios. Entonces, lo que hace es que recurre, a cada uno le va dando el alma de un animal distinto. Por ejemplo, Frigis es la alondra, porque es un personaje muy espiritual, que está por encima de las normas sociales, que ayudará a la regenta. Hay un personaje que es el personaje búho, porque solamente sale por la noche, es un noctámbulo, y también tenemos un autor muy interesante en cuanto a psicozoología, que es Arreola. Arreola tiene un relato muy interesante que se llama El rinoceronte, que habla sobre un juez, pero que tiene alma de rinoceronte. Bueno, hasta la semana que viene, que seguiremos con nuestros personajes y otra vez la forma de crearlos y de poder sacar personajes de dentro de nosotros.
Bueno, muchas gracias, Patricia. Son estos consejos que nos da cada semana, que a Iván espero que le sirva, pero sobre todo que Iván ya sabe escribir y
sí, no, yo tomo nota, por supuesto. Tomo nota.
Oye, Iván, Chema, los dos, muchísimas gracias. Chema, nos encontramos el jueves de la semana que viene en otro rincón literario. Y bueno, a Iván no le hemos concedido todo el tiempo que quisiéramos, pero son las cosas de la radio.
Bueno, no, habéis sido muy generosos. Muchas gracias.
Oye, muchísimas gracias, Iván. Chema, hasta la semana que viene.
Hasta la semana.
Hasta la semana que viene. Hasta luego.